Deportes.
COPE Cantabria. Deportes.
Estar informado.
Estamos de lunes, sí, y además el fin de semana no ha ido bien para los principales clubes de fútbol de Cantabria. En segunda ref, por ejemplo, perdió el Rayo Cantabria en el 92 contra la Gimnástica Segoviana. El sábado no pasó del empate a cero en Burgos contra el filial Castellano de Leones y los dos clubes están en puesto de descenso a tercera ref. Y lo peor, el Racing, que perdió justamente ayer en el Estadio Gran Canaria contra Las Palmas, tras 20 minutos finales horribles de la primera parte, donde los de José Alberto encajaron tres goles que remontaron el gol inicial de cabeza de Villalibre. José Alberto fue cuestionado en sala de prensa sobre la razón que le impulsó a echar atrás a su equipo con el 0-1 y permitir que Las Palmas, que hasta ese momento no había inquietado nada, de nada, la meta de Ezquieta, pudiera dar un paso adelante y generarnos tantas ocasiones de peligro.
A que tienes otro rival enfrente que también te somete, que tiene mucho talento. Creo que ellos plantearon situaciones muy buenas en el inicio del juego. Nos costaba mucho ajustar la presión. Amatucci estaba muy cerca de centrales, los laterales estaban muy cortos y nos conseguían generar ventajas que nos hacían tener que ir a ese bloque bajo. Pero en el bloque bajo estábamos bien. Las Palmas no estaba generando absolutamente nada. Es cierto que nosotros también entramos bien en el partido, generamos fútbol, no estamos generando tampoco situaciones de gol. Creo que era un partido muy competido, muy de tú a tú, hasta esos minutos de la segunda parte, que se ha roto el partido incomprensiblemente por esa fragilidad que hemos demostrado hoy.
Fragilidad defensiva, sin lugar a dudas el talón de Aquiles del conjunto racinguista, pero bueno, lo único positivo de la jornada es que en la clasificación el Racing sigue primero con 25 puntos, el Depor es segundo con 23 puntos, Las Palmas también con esta victoria se nos pone a 2 puntos, tercero con 23, claro, tenemos que esperar un poquito porque la Almería estaba empatando a 1 en Ceuta y se tuvo que suspender el partido por el fallecimiento triste de un aficionado en las gradas. Si gana, el Almería se pondría con 25 puntos igual que el Racing en esa primera posición. Y también hay que esperar a ver qué pasa esta noche, porque se juega en el plantillo el Burgos-Castellón. Si gana el Burgos se pondría con 24 en segunda posición, así que va a haber muchos clubes que pueden estar al acecho del conjunto racinguista. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Deportes COPE en Cantabria. Saludamos a Laura Castillo, que está en el control técnico de sonido. A vuelta de esta breve pausa te cuento más cosas de la actualidad racinguista.
Este miércoles, COPE Cantabria desde el campo de golf de Mataleñas, Santander, con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE más Cantabria o cope.es/Cantabria. O ven a vernos al campo de golf de Mataleñas, gracias al Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Bueno, pues el equipo ha tenido hoy una sesión de recuperación en la Albericia, mañana disfrutarán de una jornada de descanso y a partir del miércoles será cuando, en el Sardinero, se inicie la preparación del próximo partido contra el Granada, que será el sábado a las 9 en el Estadio Racinguista. Ojo porque los nazarís, a pesar de que siguen en puestos de descenso, ganaron anoche al Zaragoza 3-1 y van a contar con la ventaja de que el Racing sufre la ausencia de tres titulares indiscutibles por compromisos con sus respectivas selecciones internacionales. Jeremy con la absoluta de Ecuador, Gustavo Puerta con la absoluta de Colombia y Pello Canales con la sub-21 española. El cuarto jugador que es baja, es menos preocupante, es el portero búlgaro Plamen Andreev, que es habitual suplente de Ezquieta. También cositas rápidas, mañana es el sorteo de la Copa del Rey de fútbol, segunda ronda, solo nos queda el Racing, y para que te hagas una idea, como hay también todavía el sorteo dirigido por cuestiones geográficas, si tenemos la suerte que nos toque un primera ref, jugaríamos fuera de casa contra el Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra y Sabadell. Y nos pueden tocar varios clubes de segunda en este sorteo dirigido. En casa o fuera, el Mirandés, el Eibar, el Sporting, el Burgos, el Deportivo de La Coruña, la Cultural Leonesa, el Huesca, el Zaragoza y el Andorra. Hazme caso que uno de estos van a ser el rival del Racing mañana en el sorteo de Copa del Rey. Así que suerte y ojalá nos toque un equipo modesto para, bueno, pues poder tener más opciones de pasar a la tercera ronda. En 10 segundos llegamos a las 3 y media, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento.
combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad. Sin gafas. Miranza Santander, antes Invista. 942-313-189. Miranza.es. Calle Lealtad 11. Santander.
Ven a la vuelta al mundo de la taberna marinera Pez Globo de Suances. Un viaje gastronómico para saborear diferentes cocinas del mundo.
Esta semana saborea la mejor gastronomía de Marruecos en la taberna marinera Pez Globo. No te lo puedes perder.
Consigue tu pasaporte y obtén tu premio. Reservas en el 942-810-071.
Este miércoles, COPE Cantabria desde el campo de golf de Mataleñas, Santander, con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. O ven a vernos al campo de golf de Mataleñas, gracias al Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
¿Listo para subir el nivel? La nueva Yamaha NMAX TechMAX 125 te lleva más allá, con su diseño premium, conectividad total y tecnología de última generación. Control, confort, estilo y el mínimo consumo. Todo en un scooter que marca la diferencia. Reserva tu prueba en Motos Lolo, concesionario oficial Yamaha, y llévatela desde 75 euros al mes sin entrada. Calle Justicia 6, Santander, y motoslolo.com.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63-339.
Tus mejores celebraciones en el Hipódromo de Suso. Disfruta de nuestras comidas y cenas de empresa, menús especiales para grupos y el mejor ambiente navideño. Sabores únicos, amplios salones, parking gratuito y un equipo que hará de tu celebración un momento inolvidable. Reserva ya tu mesa en el Hipódromo de Suso y brinda por la Navidad como te mereces. En la Avenida del Faro, Santander.
Minutos, aquí estamos encantados de la vida, como siempre, a pesar del resultado de ayer del Racing, pero cambiamos la cara cada vez que pasamos por el arco, por la entrada del Hipódromo de Suso en la Avenida del Faro, para poder estar en buena compañía, lo más importante, pero también siendo agasajados cada lunes con el gran equipo profesional del Hipódromo de Suso. Hemos comido espectacularmente bien, lo que os repito siempre, a mí me sorprende mucho que los lunes, después de todo lo que tenemos que hacer los fines de semana, siga habiendo gente que prácticamente llene estas instalaciones para poder comer. Hablamos de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo, una auténtica pasada. Y hoy quiero conocer de primera mano cuál es la opinión de la debutante en este tipo de tertulias, nuestra querida compañera Alba Barba. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Jaime.
Bueno, ¿qué te ha parecido esto? ¿Cómo te hemos recibido?
Yo estoy encantada, no me esperaba para nada, no sabía cómo iba a ser y cuando he llegado me habéis enseñado todo lo que podía pedir, lo que podía comer. Yo encantada, encantada de estar aquí.
Sí, porque, claro, nosotros lo damos por sentado. Es que aquí cuando pides el menú del día, un día entre semana, no es que te digan, mira, de primeros tienes esto, esto, esto y de segundo esto, elijo. No, no, te dan la carta completa, como si fuera un menú de carta, y eliges tú tu menú. Es decir, eliges un entrante, frío, caliente, un segundo plato, carne o pescado, postre, en fin, una auténtica maravilla y a un precio súper competitivo. Así que hazme caso, vente, cualquier día eres bienvenido. Los martes descansan, así que mañana no, pero el resto de días puedes venir para poder disfrutar del Hipódromo de Suso. Y cualquier celebración navideña de encuentro de amigos, ojito, vete llamando para reservar el día, porque ya empiezan a llamar la gente y seguramente algún día concreto puedas tener dificultades para poder encontrar hueco en las amplísimas instalaciones que tienen aquí en la Avenida del Faro. Dicho esto, se me olvidaba comentarte que de la actualidad del Racing, más allá de las elucubraciones, lo que puede pasar mañana en ese sorteo de la Copa del Rey que se va a llevar en Madrid, hay que decir que el Consejo de Administración del Racing ya ha convocado la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, que va a ser el fin de semana del 13 y 14 de diciembre. No está el día fijado porque se va a aprovechar el partido en casa del Racing Leganés cuando la Liga, que tiene que ser seguramente esta semana, fije el horario definitivo. Se sabrá si el partido es sábado o domingo. Hombre, si toca lunes o viernes, yo no sé si habrá que modificar también esta Junta General, porque se suele hacer para que vaya todo el mundo posible a la quedada de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que es donde siempre... Últimamente nos hemos acostumbrado a acudir al Salón de Actos de la Universidad Europea del Atlántico, que la conoce muy bien nuestra querida Alba Barba, porque estudia allí, ¿verdad?
Estudio allí el último año, allí me paso todos los días, menos hoy.
Hoy estás aquí para poder acompañarnos y analizar un poquito la resaca que nos ha dejado, supongo que malas, sabor agridulce, agri por los primeros 10 minutos, perdón, dulce los primeros 10 minutos y agri el resto, porque el Racing, la verdad, esa primera parte, ese tramo final, fue muy, muy, muy malo, horrible. Lo cierto es que el equipo volvió a cometer los mismos errores de fragilidad defensiva. Yo, no es por señalar, pero hay que decir nombres propios encima de la mesa. A mí la pasividad de Michelin en el lateral derecho me parece ya que tiene que necesitar un jarabe de banquillo rápido, y supongo que con la vuelta de Mantilla eso se produzca el próximo partido. Y sigo sin entender cómo Facu González, un jugador que viene de la Juventus, no tenga ese poderío, ese carácter, esa personalidad para anticiparse en los envíos laterales a los delanteros rivales. El segundo gol me habla muy mal, muy poco de esa seguridad y contundencia para despejar la pelota. Ya lo de Mario en la espalda del tercer gol, que antes, dos minutos antes, había otra acción similar con Ale García, me parece también reseñable. Y lo de Joaquín Ezquieta, por mucho que sea un portero que bajo palos y tenga reflejos extraordinarios, que pueda ser perfectamente en ese sentido un portero de primera división, a mí que tenga 2 metros y se le caiga el palo encima, me sigue sin convencer. Y lo peor de todo es que lleva ya muchos años aquí, ¿eh? Y no ha mejorado en ese aspecto. Sigue teniendo muchas dudas a la hora de salir y anticiparse en área pequeña. A mí eso me llama mucho la atención. Bernardo Colsa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Estaba aquí yo hablando porque luego no me vais a dejar, ni tú ni el amigo que está aquí a la derecha. José Salvarrey, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quiero escuchar a Bernardo Colsa, de todo lo que hemos comentado, ¿qué opinión le merece el partido de Las Palmas Racing?
Bueno, un partido, iba a decir, esperado por mí. Bueno, sí y no. Me decepcionó porque con independencia de ganar o perder, creo que ayer, aunque el Racing no estaba mal del todo al comienzo del partido, no tenía mucha frescura y lucidez a la hora de sacar el balón. O sea, estaba dominado por Las Palmas, ¿no? Entonces el partido se rompe con una desconexión y una falta lateral que automáticamente en 15 minutos te echa fuera del partido. Entonces un equipo como Las Palmas, que es un buen equipo llamado hasta arriba, y un equipo como Racing, que es exactamente lo mismo, creo que tienen que estar más liberados en un partido como el de ayer, ¿no? Y al Racing creo que se mostró bastante inferior a Las Palmas. Y me choca porque además se muestra inferior con un cambio absoluto de planteamiento y de hombres, exclusivamente porque bajan o hay baja de dos jugadores en el equipo, de Vicente y de Mantilla. Entonces mete a Jeremy atrás, a Pello le mete a la banda. Demasiados cambios que yo creo que al equipo le trastocaron. Y repito, no es que estuviera mal los primeros 20 minutos, pero tampoco había fluidez para sacarlo. Estábamos muy metidos en nuestro campo, ¿no? Sí. Y eso fue lo que me decepcionó del partido de ayer. Porque perder, pues claro que puedes perder. Y 3-0 y 5-0. Pero el no dar la cara, el no estar de tú a tú con Las Palmas, porque la segunda parte sobró. O sea, Las Palmas hizo lo que le dio la gana, ¿no? Con una ventaja cómoda. Y eso fue lo que realmente me choca más. Pero bueno, por otra parte, decir que el Racing también se ganó el derecho a tener un patinazo después de la ventaja que ha adquirido en estos primeros partidos en Liga, ¿no?
Sí, desde porque, Gijón, claro, decíamos ayer en memoria, ¿cuándo fue el último patinazo del Racing que dices, jolín?
Gijón, sí, Gijón... pero es que el Racing había dado unas muestras de solvencia y de control de los partidos que ayer choca con cómo afronta...
Y un matiz, porque ahora doy el paso a Alba y a José. Es que, José Alberto, fijaros, defensivamente nos habíamos acostumbrado a tener Mantilla lateral derecho, Salinas lateral izquierdo, ¿vale? El principio de temporada ha sido eso. Jolín, ayer es otra vez lo del año pasado. Laterales largos, ofensivos, Michelin y Mario García. Es decir, ¿dónde está esa idea de contener, de poder tener menos grietas atrás, teniendo de nuevo esa opción? Ya. Porque había otras opciones, poner a Pablo Ramón y Javi Castro. Perfectamente, lo hemos visto y además había funcionado.
O meter a Sangali.
O meter a Sangali, que sí, que no hay ningún tipo de problema. para poder jugar en ese lateral derecho, que lo hemos visto también.
O de volante derecho para cerrar la banda un poquitín más, como estaba cuando jugaba, sí, cuando jugaba a principio de temporada, ¿no?
Yo tengo que reconoceros, porque yo estoy de acuerdo contigo, Bernardo, que en los primeros 20 minutos del Racing, además de marcar esa primera acción que tiene, no pasaba nada.
Efectivamente.
Esto lo quería ponderar como algo en el haber del Racing.
Claro.
Estamos siendo tan buenos, tan maduros, tan líderes, que nos acercamos una vez, marcamos, y en Las Palmas está maniatado, no sabe qué hacer. Eso cambió con el primer gol que encajamos. Y no me quejaba tanto de la alineación. ¿Por qué? Porque yo sabía que Pello Canales era un dibujo más o menos asimétrico. Es decir, aunque defensivamente partiera de la, del extremo izquierdo, rápidamente se metía al centro para que Mario tuviera toda la banda.
Pero y, a tu mejor jugador, a Jeremy, meterle...
Pero Jeremy hace movimientos que puede hacer también detrás del
si
punta...
Si no te ha dado resultado, ¿eh?
Ya, que sí,
bueno,
que
no,
sí.
No quiero hablar más, que tiene que hablar más.
Por eso, lo que voy es eso, que tampoco me disgustó tanto esa apuesta ofensiva de jugar con Jeremy y con Villalibre en ataque. Alba, tu opinión.
A ver, para mí, así como el resumen del partido, a mí me preocupa Las Palmas con lo poco que hace la segunda parte, cómo no eres capaz de reaccionar y de plantarle cara, ¿no? Es verdad que tenemos unos buenos minutos después del gol, que parecía que jugábamos muy bien, de ¡ay, qué bonito es cuando el Racing juega así! Pero después del primer gol de Las Palmas, en nada, ya se te pone el partido al revés y tenías una segunda parte entera, igual con los cambios que decimos que al final solo sales haciendo un cambio y un cambio que era obligado porque Facu tenía la
contusión,
¿no?
Sí.
O sea, contusión. Y... entonces me preocupa un poco la poca actitud o, no sé, la poca estrategia para intentar darle la vuelta al partido, tanto, no sé si por parte de José Alberto, obviamente, y también por los jugadores que salen, que prácticamente cambiamos, bueno, todo el ataque lo cambiamos. No sé, no poder darle la vuelta y no poder hacer Las Palmas, es un rival tuyo, es un rival, es un candidato al ascenso, y si no le puedes competir el partido... es lo que me preocupa.
Tienes toda la razón, porque voy a meter ese ingrediente en la coctelera. Ayer en la transmisión en directo comentábamos en esta sintonía de Cope Más que una vez acabó el partido, los jugadores estaban en vestuarios, pasaron dos minutos hasta que José Alberto reaccionó y se fue del banquillo apesadumbrado, yendo hacia la zona de vestuarios. Después de, yo creo que asimilando lo que había visto en los últimos 15-20 minutos donde encajamos tres goles. Es decir, le pilló tan en fuera de juego que tampoco reaccionó en el vestuario. Es decir, a José Alberto lo hemos visto... cuando la cosa va rematadamente mal, y ayer era para poder hacer un cambio y un golpe en la mesa, de hacer dos, tres cambios en el descanso, solamente hizo uno, hombre por hombre, y aprovechando de la conmoción. Es decir, no hizo nada más hasta el minuto 11 de la segunda parte, cuando el equipo volvió a salir dormido. Es que yo me acuerdo ayer que estábamos diciendo minuto 10 de la segunda parte, chicos, despertar, que vamos perdiendo 3-1, ¿qué está pasando? Una parsimonia tremenda. Don José.
Bueno, pues para mí el partido de ayer ha sido el resultado de algo que era más o menos continuista, porque el día de la Real Sociedad B tuviste la suerte de que tenías delante a una banda de críos con una ingenuidad en ataque que fue lo que te hizo ganar
con
el partido,
respeto,
con todo el respeto, que han ganado partidos después, claro, que han ganado al Huesca, me parece, que pero ese día pues la Real B falló muchísimo y ocasiones claras que le hubiesen permitido mantenerse en partido, y el Racing ya ese día ya hizo para mí un mal partido, y ayer hace lo más difícil, que es adelantarse en un campo muy complicado, como es Las Palmas. Y a partir de ahí, la nada. Y creo que ayer, lo de los tres goles son bromas, y lo digo así de claro, porque los tres son iguales, muy similares. Los equipos, cuando juega Facu, ya te han cogido cuál es el punto débil, que son los centros laterales. Gol en Gijón, centro lateral, Facu no se perfila bien, gol. Ayer... los goles son de centros laterales. Y ayer creo que el entrenador ha tenido pues un ataque de entrenador. Y ayer ha puesto su nota. Y ayer creo que mucho de lo que ha pasado es responsabilidad del entrenador. Porque lo que funciona no se toca. Y cuando tienes que tocar algo cromo por cromo... y ayer había opciones, pues mira, puedes meter a Michelin lateral derecho... o metes a Sangali o metes a Polo Ramón, que ya te han jugado ahí y te han dado rendimiento. Y en la banda izquierda, no te compliques, metes a Suli, que lo ha hecho muy bien cuando ha jugado en Copa, y ya tienes esa zona más o menos cubierta. Y a Malas, si quieres ser algo más conservador, metes a Sangali en la izquierda, como ha jugado otros partidos, claro, y dejas al Tribote jugando como tiene que jugar, que es lo que le ha dado estabilidad y control en esta serie de partidos, y que a Racing le favorece, porque te da gestión de balón, te da... que no te gestionan las transiciones tan rápidamente, porque bueno, Maguetti y Puerta te pueden gestionar esa zona, y Pello Canales, cuando tiene el balón, tiene libertad para jugar, porque juega otra cosa. Y después, a mí, lo que no me parece normal es que a tu mejor jugador, como es Jeremy, le saques de la zona en la que lo está haciendo muy bien, porque metas a Villalibre, que ayer mete un buen gol de cabeza, pero
no,
yo
no,
creo...
Villalibre no le puedes decir nada, no, su oficio lo conoce perfectamente.
De Villalibre no.
Balón que va al área, la caza.
El área es infalible.
Claro, pero... el planteamiento de ayer yo no lo entiendo, No lo entiendo. Y sobre todo, me parece que el estudio que has hecho del rival, para mi gusto, es escaso. Porque si tú analizas los tres goles, concretamente los dos últimos, es que el...
A mí me duele el primero, ¿eh? A mí el segundo es el que menos meto a la defensa porque es un buen envío lateral.
No, no, pero yo no me voy a eso. Me voy al hecho de el perfil que tú escoges de jugador para el lateral derecho. Que puedes jugar con un perfil más agresivo, más duro, sí, sí, como puede ser Pablo Ramón, menos ofensivo, que sabe más controlar esa zona y por lo menos evitar sacar los centros. Porque, bueno, el gol de la falta es una broma. Y después ya podemos entrar el segundo gol, el de la brecha. Me parece que es un golazo. Porque el chico remata, pero se adelanta otra vez. Sí. Y después lo de Ezquieta, pues ya yo lo siento. A diferencia de ti, creo que Ezquieta no es portero de primera división.
No, digo que tiene cosas bajo palo. Los reflejos parece que es de otra categoría. No, pero luego la salida de balón, el jugador con los pies, me parece francamente...
Porque no es un portero valiente.
Pero lleva
porque...
3 años aquí para poder manejar, para que puedan entrenar, para que puedan ensayar con él las salidas.
Jaime, porque te tienes que jugar la cara. Porque te tienes que jugar la
pero
cara...
Si tiene la cara, brazos, rodillas para poder saltar, que saca 2 metros, saca una cabeza a todos los
metros. Pero no es el perfil. Pero no es el perfil, porque necesitas un portero valiente. Y no es así.
Con todo esto, que tenéis razón, ¿eh? Yo hoy creo que debate el justo. El tema es, lo que más me preocupa, más allá de la fragilidad defensiva y la elección de José Alberto de inicio, con esos laterales ofensivos, con ese cambiar, desvestir un santo para vestir otro, es la poca reacción que tuvo al descanso. Yo me mato con la razón de qué es lo que ha pasado por la cabeza de José Alberto para decir en el descanso un electroshock, algo que activara la plantilla. Es que salieron dormidos en la segunda parte también.
Le mató el tercer gol y yo creo que ya se acabó el partido con gol.
¿Pero cómo puedes decir con el potencial ofensivo del Racing que le mató al descanso un 3-1?
Es el tercer gol en 15 minutos.
Porque fuera del gol, perdona, Fernando, porque fuera del gol del Racing tampoco generó muchísimas más ocasiones.
La segunda parte, tenía que hacer una enmienda a la totalidad a su alineación. Así de claro.
O sea, no, espera, ahora sí que no te lo compro. ¿Me estás diciendo que se reconocería si hace 2 cambios o 3 al descanso, que se ha equivocado en el planteamiento inicial y para no hacer eso siguió un poquito igual?
No creo, porque,
no creo que
porque ya...
Tal, pero efectivamente es que tenía que hacer una enmienda de la totalidad a su planteamiento, ¿eh? Lo que había hecho aguas. O sea, en 15 minutos el Racing se va del partido. Que es que tú eres un equipo que va a luchar por estar, si lo decías, de salva. Vamos a ver, que tú claro que puedes perder, pero así...
Que dimites del partido. Hay un momento en que
eso
dimites.
Es, eso
pero
es,
pero
eso
¿qué
es.
Culpa tienen también los jugadores? Es que todo al saco de José Alberto, tío. Bueno, a ver, es
que hombre, perdona, el que no tiene la culpa es Bernardo, ¿eh?
No, no. Y tampoco siguiente. Tiene la culpa de que venga un balón al segundo palo, Mario García esté mirando el balón, no al que viene a la espalda y le adelante. Facu, Joaquín Ezquieta en el primer gol, que saca en un falta desde el centro del campo sin un tipo de peligro, que te bote en área pequeña. ¿Eso tiene culpa José Alberto? Digo yo, ¿eh? Perdonadme.
Yo lo sé, pero en los partidos se dirige desde el banquillo y no se está mudo. Cuando el tercer gol es la cuarta vez que te lo hacen, ¿eh?
Que justo la jugada anterior había sido similar.
Efectivamente, es la cuarta vez. Entonces, yo no sé si pegar un bocinazo, igual, oye, pues igual mosquea a Mario o igual mosquea a quien sea. No sé, pero es que ya lo hemos visto más de una vez, ¿eh? ¿Qué pasó el día de la cultural de Leones aquí? Con el repaso que te pegaban en el minuto 30, ¿tú tuviste que hizo algo?
Nada.
No, pero a ver.
Y luego lo reconoció él que se había equivocado. Hombre, si en el minuto 20 te están pegando un baño terrible, pues si tienes que cambiar a 2, tienes que cambiar a 2. ¿Qué quedas sin 2? Pues eso ya es cuestión de vestuario, amigo mío. Es cuestión de vestuario. ¿Qué quieres que haga yo?
A ver,
y acabo ya. Javi Castro, por ejemplo. Javi Castro es un jugador que, con todas sus limitaciones, es un tío que ha demostrado fiabilidad en balones colgados desde la banda. No sé, y saber que Las Palmas utiliza mucho ese recurso, pues yo soy aficionado, yo no soy un scouting ni un ex técnico, ni no he jugado al fútbol en mi vida. Yo era de balonmano. No sé, oye, bueno.
¿Así? ¿Qué tal es de balonmano? ¿Eras pivote o qué?
Yo jugaba de casa de senos. Pues soy como lo soy ahora, pero con 60 kilos menos.
O sea, me ¿Entonces que eras extremo o qué eras?
No, jugaba lateral y pivote.
Muy bien.
Yo he sido campeón en la Plaza de Pombo, tío. O
sea, ¡uy, macho! Ha llovido, ¿eh? Ha llovido, ¿eh?
Que yo tenía entrenador al mítico Agustín Medina, que... ¿Qué quieres que te diga? Es que los que no éramos campeones con él, no valíamos para nada. O sea, el campeón era él. Era él.
Alba, que perdona este paréntesis.
No, bien, nunca te irás a dormir sin saber una cosa más, ¿no? A ver, yo creo que la culpa, claro que es de José Alberto, pero también gran parte es de los jugadores, sobre todo en la segunda parte. Bueno, dices, bueno, ibas 3-1 y ya habías perdido el partido, pero aparte de haber perdido el partido, ¿no?, que yo creo que sí que lo puedes remontar, que para eso vas líder, claro, ¿no? Es que lo que hablamos también ayer, el gol a veras es una cosa muy importante, sí, que eso, nos acordamos siempre a final de temporada, y que equipos se quedan fuera por tener por un gol perdido, por un gol, porque perdiste
y que
contra...
Y os estáis olvidando de un pequeño detalle, ¿eh? El Racing jugó en superioridad, creo que un cuarto de hora.
Sí, añadido un cuarto de hora, pero...
Pero
un gol es un 3-2 y no es un 3-0 como
correcto.
El
Elche.
El año pasado ganamos aquí el Elche 2-0, que igual merecimos meter el tercero al final, pero ahí perdimos 3-0 y perdimos el golaveraje. Y luego 17 la diferencia de goles, que en un equipo como Racing, que va a encajar muchos goles, es sagrado. Entonces, sí, sí. Lo que dice, no tiene ningún, no, total. No tiene ninguna, no tiene, o sea, tiene todo el sentido.
Entonces, totalmente. A mí me falta un poco igual de actitud de pues los delanteros o de equipo en general, intentarlo un poco más, ¿no? Bueno, sí, la que tiene Arana, la que tiene Jeremy, Michelin,
esas dos.
Que se va un poco.
Es que fueron las tres únicas. Sí. Más, además del gol, es que sumaron las tres. Un disparo de Michelin de un balón que queda suelto que tira a las nubes, la volea de Arana que es preciosa y que el portero hace un paradón, y el último latigazo de Jeremy en el tiempo añadido.
Pero es un,
o sea,
poco.
Eso es el de... único acercamiento del Racing en todo el partido.
Y te diré que ni tan mal, porque no hay equipos que hagan ocasiones de gol a Las Palmas, ¿eh?
Ya. No, no encaja muy poco, ocho goles, tremendo.
No, eso lo sabía el Racing también, que sí. Era un equipo que había encajado poco y que iba a costar, pero bueno, si no,
sí, pero también yo no había marcado muy poco, si nos ha metido tres. Sí.
Claro. Menos Sulimán, que lo comentamos, sí. No, me faltó esa falta de actitud, no sé, en intentarlo, encarar un poco más.
Oye, positivo lo de Sulimán, que ve que tiene muy poquitas oportunidades y que sale y es el único, entre comillas, del banquillo que realmente parece que merecía contar o que salía con la sangre en los ojos de intentar buscar más minutos y convencer al entrenador de que se equivoca con no contar más tiempo con él,
Es que, perdona, con todos mis respetos, Jaime, si tenemos que estar a expensas de que Sulimán sea ahora un jugador determinante...
Pero eso no es culpa suya, ¿eh?
No, yo no va a ser...
Habla mal del resto.
Absolutamente de acuerdo. Porque hay que recordar que Sulimán estuvo en la rampa de salida hasta el último momento en el mercado. Las cosas como son. Y el chaval pues se ha quedado aquí y cada vez que está teniendo minutos lo intenta aprovechar al máximo. Pero no me preocupa el nivel de Sulimán, que creo que es el que es. Me preocupa más el nivel de los que tendrían que estar por encima de él.
Correcto.
¿Sabes quién ha sido el jugador que más ha corrido ayer en el campo?
Sí, y no me lo creo.
Y yo
os alucino.
Michelin.
10 kilómetros.
10 kilómetros y medio.
Claro, es que hemos acostumbrado a los 13 y 12 de Gustavo Puerta y Pello. Pero claro, es que les cambiaron.
Bueno, ya, pero
no, a Gustavo creo que no. O sí.
Pero son 10 kilómetros y medio.
Ya. Pues no sé si para arriba o para abajo, yo no le vi tanto, ¿eh? No le vi correr tanto.
Correría detrás de sombras.
Correcto.
Bueno, también ayer no había otra, pero cómo se nota cuando no está Íñigo Vicente, ¿no? Que recibe muchas críticas. Pero yo creo que todos se notó que no estaba.
Es,
¿no?,
cierto que normalmente
yo
te acuerdas.
Lo siento, no os lo compro.
Bueno, es cierto que te acuerdas del que no está cuando la cosa va mal.
Eso siempre.
Pero Alba tiene parte de razón, José, no se lo negarás, que tiene esa visión cuando al Racing ayer le quemaron en los pies y no había ningún tipo de jugador que decía, dámela a mí, que yo intento buscar, provocar falta.
No tanto por ese papel, sino porque hay que ser conscientes de la importancia que tiene Íñigo Vicente en el fútbol del Racing, no tanto por el papel que tú dices, sino por el papel que genera en el equipo rival, que focaliza parte de su atención siempre en él.
Bueno, porque pues ya estarán Pello, Andrés, para aprovecharse de esa generación de...
Por eso es lo que digo yo, que yo, no es tanto por lo que te genera o te provoca, que tiene talento,
que
te lo hace de vez en cuando, pero es el foco de atracción que supone él en cuanto a que el equipo rival esté más pendiente de él y liberas otras zonas.
Pero entonces que no estás de acuerdo de Alba, si ha dicho eso, que pondera que no esté Íñigo Vicente.
Bueno, un poco de debate, ¿no?
Sí, a ver, que yo puedo entenderlo, pero ella lo enfoca desde lo que te genera y te crea Íñigo Vicente.
Que también, ¿no?
Que también, pero yo le doy menos valor, teniendo en cuenta cómo está, porque esta temporada no está siendo el de otras temporadas, pero también...
Que focaliza la atención del rival y qué tal. En la primera parte, de hecho, cuando estaba el Racing más o menos bien, se le echaba de menos, porque el Racing no tenía salida de balón. No sería de su centro del campo, el Racing era todo patadón. Y sabes que si el balón se le das a él, pues él genera huecos, porque genera tensión y genera huecos, porque genera dos tiros encima.
O te saca una falta.
Eso es. Entonces, se le echó en falta.
Ayer también yo eché en falta a Pello Canales. Yo no sé si es por el cambio de ubicación, sí, pues jugó, defensiva y demás.
Estuvo.
Ya lo sé. Pero que le eché de menos, fue el peor partido con diferencia de Pello Canales. Y me extraña. Bueno, Jeremy tuvo ese latigazo. Pero sí, poquito. Bueno, la verdad es que fue un partido flojo de casi todos.
Fue la alineación del entrenador. Decidió apostar por ello y, oye, pues yo creo que le salió mal.
Bueno, hablando de salir mal, nos sale mal Bueno, una ventaja de tener jugadores tan buenos que llama la atención. La desventaja es que te lo pillan sus selecciones nacionales. Contra el Granada me da muchísimo miedo el partido del sábado por la noche, porque a pesar de que el Granada viene de ganar al Zaragoza, el mi pobre, y están todavía en descenso, están a un punto de la salvación, jolín, el Granada nos puede hacer daño, ¿eh? Que tiene plantilla para poder sorprendernos, y el Racing no va a tener pues la columna vertebral. Ese triángulo del centro del campo que forman Gustavo Puerta y Pello Canales, más el delantero Jeremy. Yo no sé si vamos a estar acostumbrados a ceder la pelota a la Granada con un centro del campo tipo Maguet, Íñigo, Aldasoro, si quiere seguir con el tribote, o meter a Sangeli por la izquierda, Íñigo Vicente de enganche y jugar con dos en el centro del campo.
Pues va a tener que jugar.
Me da miedo porque ese sistema ha provocado mucho agua, muchas grietas en el centro del campo.
Va a tener que jugar como hace un mes, cuando estaba Pello.
¿Y cómo no salió? ¿Fue el bache del Racing cuando no estaba Pello?
Bueno, el bache fue la derrota que tuvimos con el Sporting, ¿eh? Bueno,
el mes que no estaba Pello fueron los peores resultados. ¿Por qué? Porque cuando volvió y ya estaba en forma Gustavo Puerta con Maguet, se incrustó perfectamente. Cuando juega solo con dos pivotes, Íñigo Maguet, Maguet Aldasoro, Íñigo tal, y un media punta que es Íñigo Vicente y Sangali, no es lo mismo.
Pues tiene que jugar con una alineación muy parecida a la del año pasado.
Pero es que tanto la alineación, sino la forma en la que te posicionas en el campo. Es que yo creo que tú dices, Pello Canales, la importancia que tiene, pero yo creo que la importancia ha venido radicada por cómo se ha colocado en el campo. Y la forma en la que se han colocado Maguet, Gustavo Puerta y Pello Canales, que es un tribote, porque a mí me parece que es más un 4-3-3 que un 4-2-3-1. Uh-huh. Y a mí me parece que es muchísimo más eficiente para el Racing jugar de esa manera, porque aseguras solidez defensiva.
Pero es que Pello tiene un recorrido tremendo que no tiene ningún otro jugador. ¿Por qué? Porque además tiene la calidad para poder construir desde atrás, poder destruir,
sí,
y la incorporación en ataque.
Por supuesto.
¿Qué jugador te hace eso partiendo desde la media punta?
A día de hoy en el Racing nadie.
Claro, ese es el problema que yo veo. Porque
tú puedes colocar a Íñigo Vicente de enganche, o a Andrés, o
pero
a
no te
Yeray,
para atrás.
Pero no te generan desde atrás, ni te vuelven hacia atrás. Por eso, a mí el sistema del 4-3-3 con un tribote en el medio me parece que es más eficiente.
Pero entonces, ¿qué hacemos?
Va a jugar con Sangali. Va a volver a
Sangali a la izquierda y Íñigo Vicente media punta.
Sí, yo creo que
va a jugar a eso.
Es que la otra alternativa es meter a Íñigo Vicente de izquierda y jugar con Aldasoro o Sergio. Cojo, que no estamos valorando.
Sergio y Maguet, o Íñigo y Maguet.
O Sergio en la posición de Pello para que baje. De media punta que enganche.
Yo creo que eso va a costar la vida y jugará lo que ha jugado hasta que rompieron Puerta y Pello, que era jugar con Sangali, que ha sido de lo mejorcito del principio de temporada, ¿eh? No lo olvidemos. Y en varios partidos ha sido el equipo.
Ganamos los cuatro primeros.
Bueno, y ha sido el jugador que más ha corrido los primeros partidos de temporada, por cierto.
Sí. Lateral derecho, nos olvidamos de Maguet y vuelve Mantilla.
De Michelin, que es
he dicho Maguet, perdón. Sí. De
yo creo que sí. Creo que sí.
Y me queda la duda del zurdo, ¿eh? Porque ya está Salinas, empieza a entrenar ya mañana.
Yo creo que va a jugar Salinas, lo tengo clarísimo.
¿Lo tienes claro? Bueno, empieza a entrenar Salinas esta semana.
Si está para jugar, no si me gusta jugar, creo que le va a poner.
Me da mucha pena.
A Mario o a Salinas.
A Salinas.
Me da mucha pena porque
yo
Mario
creo que
había encontrado una regularidad.
Está
Mario.
Muy bien, Mario, hombre.
Mario ha hecho partidos,
ha
estado bien.
Muy bien, muy bien.
Pero ayer no.
Bueno, pero es que ayer quién está.
Este nadie.
Ya, pero a lo que voy es que Salinas era el titular, y si te viene te lesionas y en un mes alguien te roba y te virla la cartera, pues tienes que asumirlo y esperar a otro.
Y también te digo una cosa, cuando Salinas se lesionó tampoco estaba tan bien, ¿eh? Ya. Me refiero que su puesto ya podía casi estar en discusión. Mario ha hecho buenos partidos, pero
sí,
el problema
pero peso,
es que no te da la regularidad.
Claro, al peso Salinas yo le prefiero el rendimiento que ha dado que al de Mario. Para mí, ¿eh?
Porque tú te basas en el rendimiento defensivo y que sufres
menos.
Hombre,
es que es defensa. Es que es defensa.
Claro.
Es que a mí
pero para el entrenador, jugando como juega, el papel de los laterales, si tienen proyección, pues le viene bien. Y cuando ayer el problema es que tú tienes dos laterales muy ofensivos.
Sí, pero vuelvo al principio. Claro, es que ese es el error. Es que José Alberto, que ha hecho esta temporada, meter a centrales de lateral. O sea, había cambiado su discurso, su librillo.
Ayer vi el partido del Granada contra el Zaragoza y los dos...
Tiene un tal Suleimán por la izquierda, que justo en la misma posición que el nuestro...
No puede jugar Michelin.
Se le merienda.
El domingo no puede jugar Michelin porque se le merienda. Y luego el otro que tiene por otra banda también es un tío muy ofensivo. Entonces yo creo que va a jugar con Jorge, si está bien.
Salir ese Mantilla.
Mantilla, sí.
¿Tú también, Alba, crees que era eso?
Sí, a mí es que lo estamos hablando antes, me da miedo, yo me angustio muy rápido, ¿no? Entonces me da miedo también el pensar que sea lo que sea que planteemos, no salga bien, encadenemos dos derrotas y cómo eso lo va a recibir la gente. Porque estamos comentando, todos somos muy pesimistas y en cuanto algo no salga bien, o imagínate, yo la primera, en cuanto no nos gusten los cambios, no nos guste el sistema que presenta como es el de ayer y sale mal, yo creo que si llega a salir bien, tú hubiésemos dicho, uy, qué inteligente José Alberto, mira qué revolucionario.
Pues mira,
¿no?
Sacando la bola de cristal, pues si el Racing perdiese y perdiese el liderato, pues a ver, el consuelo siempre va a ser, no, el equipo está arriba, estamos compitiendo, va, estamos ahí en posición de ascenso, porque ahora es porque eres líder, pero mañana, aunque sea segundo, es que estamos en ascenso directo. Y cuando bajas a tercera posición, estamos en playoff, el objetivo está ahí.
Y así seguimos.
Claro. Chicos, ha sido un placer, estamos ya sin tiempo, recordar que no hubo acertantes ayer de la porra de la Gavi Azul, nadie vaticinó ese 3-1, así que para la semana que viene tenemos dos comidas dobles para sortear en el partido del
2-0.
Pues ya está, pues ay, participa. 647-1011, el WhatsApp con nombre, apellidos, de dónde escribes. Claro que sí, en el Ágave Azul, mejor restaurante mexicano de Santander, y el Hipódromo, una auténtica maravilla también. Gracias, Bernardo, gracias, Alba, hasta la próxima. Gracias, José Salvarrey.
Muchas gracias.
En 10 segunditos llegamos a las 4 de la tarde, por tanto, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.